Hace muchos años que en nuestro país se viene hablando por la necesidad de tener una segunda fuente para el suministro de agua. Se ha aprobado el proyecto Arasatí. Es la inversión más grande en este ámbito, en esta área, de los últimos 150 años del país. Es una inversión que hace a la seguridad de poder tener agua potable sin perjuicio de sequía, sin perjuicio de fallas técnicas, etcétera, etcétera. Y eso agregarle la posibilidad de tener saneamiento en una gran cantidad de pueblos de nuestro país.
Terminó siendo en un proceso licitatorio 12-13% por encima de lo planificado. O se tiene que hacer, o se va a manejar la gestión del agua, va a manejar el tema del control de la potabilización, obviamente la entrega del agua, y hay una cantidad de obras que las incluyen que en realidad las tiene que hacer OSE en cualquier circunstancia. O sea que no es la cifra adecuada.
Con menos de 24 horas de antelación, por eso hablamos de falta de transparencia, pero lo más importante, sin informes de la gerencia de agua potable, de la gerencia metropolitana, que es quien se encarga de distribuir el agua por toda la región, y sin un dictamen y un informe del equipo de especialistas que el propio directorio de OSE resolvió crear para asesorarnos en el tema del proyecto Neptuno. No hay sustento técnico y tampoco político, pues no se ha dado espacio para la formación de una opinión responsable.
Sé que no tenías interés ninguno en el plan Neptuno y que fue tremenda la casualidad de que justo cuando se nos contamina el agua haya ya una empresa para potabilizarla. Gracias, siempre un paso antes de la solución. Y que nadie diga que nos miente el presidente de ocasión. Solamente se reserva alguna información. Vos sabés que en eso te respeto. Vos tenés derecho a hacer contratos en secreto. Ni que hablar que está perfecto restringir el uso de agua de la gente cualquiera. Y que no restrinja nada a las empresas extranjeras. Porque el pueblo está para ayudar.
Y bueno, como se ha politizado realmente todo el tema del agua, es una lástima. Me reía mucho con algo que comentaba Desbocati.
Sí, dale.
Creo que era, pero algo así como que, qué casualidad, ¿no? Todos los votantes del Frente Amplio quieren a Casupá. Todos los votantes del Frente de la coalición quieren Neptuno, Arasatí.
Politizamos, o sea, el agua.
Claro, es de locos, es de locos. Pero bueno, lo cierto es que si bien sabíamos que había muchísima gente en contra, empezando por los por algunos colectivos ambientalistas.
Digamos que escuchábamos a nos obligan a salir, ¿no?
Sí,
porque algunos no están carnavaleros.
Bueno, y fueron obligados a salir justamente los defensores del agua, los ambientalistas. Aún así, el proyecto siguió para adelante. Pero hace días nada más, la noticia fue que el juez Recarey, el mismo juez que había puesto en suspenso la vacunación de los niños en momento de COVID, ¿se acuerdan? Decisión que fue no solo revertida, sino que fue sancionado por tomar esa decisión. Bueno, vuelve a tomar ahora una decisión que es suspender el avance de este proyecto. De hecho, indica a OSE no innovar, no firmar el acuerdo para este proyecto, cosa que generó un gran malestar en el gobierno y se celebró por parte de otras filas. Y en el medio quedamos a veces los ciudadanos que no tenemos muy claro al final de qué estamos hablando, si es bueno, si es malo. Terminamos a veces confundidos en cuestiones que son muy técnicas, donde pareciera que, por un lado, nos van a robar toda el agua y se la van a vender a los extranjeros o a nosotros a precios altísimos, o si no se hace esto, realmente en la próxima sequía nos deshidratamos. Entonces, no sé si hay un término medio para analizar esto. Raúl Viñas, bienvenido.
Bueno, muchas gracias entonces, Victoria, Leo, Juan Miguel. Un placer estar acá con ustedes y poder conversar de este tema desde un punto de vista que no sea político, más allá de que yo ahora integro cuadros políticos.
Sí, le iba a decir, porque él es histórico integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, el MOU, pero hoy es precandidato del Partido Verde Ambientalista, ¿no?
Partido Verde Animalista.
Sí, animalista.
Sí. La A es la misma, pero el sentido es
diferente. Pero el verde viene por lo ambiental.
El verde es por lo ambiental. Y bueno, podemos conversar claramente de este tema. El proyecto Neptuno es un proyecto que verdaderamente no se debiera hacer. pero no por temas políticos. No se debe hacer por temas ambientales y por temas económicos. En primer lugar, la ubicación que se le está dando al proyecto Neptuno, la zona de Arasatí. Una zona que todos los técnicos están de acuerdo, incluso los que están dentro del proyecto, de que presenta graves problemas por salinidad. En el poco tiempo de medición que se hizo, se registró un episodio de 86 días en la cual no se podía sacar agua. Además de la salinidad, esa zona tiene proliferación de cianobacterias. Perdón,
tengo entendido que ese periodo en el que no se podía sacar agua por exceso de salinidad es algo que pasa, pero con determinada frecuencia predecible y es inevitable.
Bueno, ¿o no? Pasa con determinada frecuencia, sí. Claro. Predecible, no, estamos en tiempo de cambio climático, o sea, las cosas como conocíamos antes no son las mismas de ahora, pero además el periodo de medición es muy corto, o sea, no tenemos forma de a partir de ahí generar la serie estadística como para hacer la predicción. De cualquier manera, algunos han dicho que sería un episodio que se da una vez cada 70 años, bueno, o casualidad que se dio justo en el momento que estaban haciendo las mediciones. Pero más allá de ese episodio registrado, hay muchísimos otros más cortos, que son los que generan que este proyecto necesite lo que se llama el polder, un depósito de agua donde se va a colocar agua que está ya con problemas, expuesta al sol y con poca profundidad, en un estanque para utilizarla como reserva.
En momentos que se dé esa salinidad.
Claro, exactamente.
Raúl, la pregunta con respecto a eso es si ese momento de mayor salinidad que impediría sacar agua salada para generar agua dulce...
Es que no podés, no tenés la forma de hacerlo en esa planta, ¿no?
Ni desalinizando, no.
Pero lo que pasa es que la planta no incluye desalinización. Y verdaderamente en el Uruguay, pensar en utilizar desalinización para proveer de agua potable a la población, cuando a la vez le estamos dando agua dulce en cantidades ilimitadas a un montón de emprendimientos que no lo pagan, es algo verdaderamente tonto, más que además en el Uruguay, más allá de esta crisis que tuvimos el año pasado, la seca que afectó especialmente la cuenca de Santa Lucía. Recordemos que en el resto del país, excepto Minas y excepto Nueva Helvecia, el resto del país no tuvieron este problema. Tuvieron problemas en la parte de agro.
No,
la
claro, agropecuaria llegó mucho antes la sequía.
Claro, la sequía venía de mucho antes y... Ya muchas veces vemos que se produce lo que se conoce como emergencia agropecuaria. La emergencia agropecuaria recién terminó en diciembre o enero de este año. O
sea, acá en Montevideo ya nos habíamos olvidado de la sequía.
Tanto nos olvidamos que en las encuestas el tema del agua no aparece como un problema. Yo quisiera poder alegrarme de eso, porque alguien podría decir, bueno, si no aparece como un problema,
es que no lo tenemos.
Exactamente.
No, el tema es que aparece aparece como un problema cuando aparece realmente, porque así funcionamos nosotros.
Exactamente, no tenemos memoria. Pero volvamos al proyecto de Neptuno. El proyecto de Neptuno este no fue un proyecto que generara la OCE. Como decían los amigos de la Murga recién, justo apareció en el momento que estaba la cosa complicada. Y está muy bien, es una oportunidad comercial. Que las empresas utilicen oportunidades comerciales es lo que tienen que hacer.
Bien, el tema es que decir que no quieren este proyecto.
O que no lo queremos, vamos a empezar bien.
Supone que... Antes que el proyecto, ¿necesitamos o no necesitamos una segunda fuente de suministro de agua?
Estamos potable. De acuerdo en que estratégicamente es muy importante contar con más de una fuente.
Bueno,
ahora
eso es lo que traería este proyecto.
No, eso es lo que trae la necesidad de contar con la fuente, trae la necesidad de que se genere un proyecto o que se genere esa segunda fuente.
Una de las cosas que defiende los defensores del proyecto es que supone la segunda tan necesitada fuente de suministro de agua.
Y estamos todos de acuerdo en que la necesitamos. Se puede hacer de varias formas. Se puede hacer una segunda planta más arriba en Santa Lucía utilizando Casupá. Casupá, recordemos que en mayo del año pasado el gobierno dio orden a la DINAMA, a la DINASEA, de parar los estudios. O sea, eso está registrado. O sea, no es que sea cuento, es directo. Se pararon los estudios de Casupá. Casupá, de cualquier manera, si se va a hacer, se tiene que hacer como una represa moderna, no como hemos hecho hasta ahora, que hacemos un muro y amontonamos el agua detrás.
Pero Casupá es solución definitiva.
Solución definitiva en estos tiempos de cambio climático no existe. Es un paliativo más. Casupá unido a una planta de potabilización ahí generaría la segunda planta de potabilización que se necesita, pero estaría todo dentro del sistema del río.
Exacto.
Del río Santa Lucía. Entonces.
Pero el primer acuerdo, hay que salir del río, hay que buscar una alternativa, ¿o no?
El río es un río que nos sirvió bien durante 150 años. Tuvo ahora este inconveniente y puede ser que los vuelva a tener. con reservas mayores el río puede aguantar más. Pero vamos a no atarnos a eso. Vamos a pensar entonces qué es lo que tiene que hacer un gobierno o qué es lo que tiene que hacer específicamente la OCE. Tiene que hacer estudios para decidir de dónde se va a sacar esa segunda fuente de agua. Mm. Que podría ser, vamos a pensar en una locura, podría ser el lago Rincón del Bonete, que es 100 veces más grande, 130 veces más grande que la represa de Paso Severino. La represa de Paso Severino tiene agua para 130 días. Si lo multiplicamos por 130, bueno, alguno que lo haga, 130 al cuadrado.
Sí. ¿Está?
No. Tenemos mucha más agua ahí. Alguien puede decir, Raúl, pará, son 250 kilómetros para llegar al lago. Un caño de esa distancia. Y sí, es un disparate. Pero los romanos, en Constantinopla, en el siglo IV, hicieron acueductos de 400 kilómetros de largo. Y no tenían ni la maquinaria ni la tecnología que tenemos nosotros. Sí,
bueno, también se hicieron las pirámides.
Bueno, casi ahora sí. Atento. Pero son cosas, o sea, lo que quiero decir es que no son imposibles. No estoy diciendo que sea la que se tiene que hacer.
Sí.
Se puede analizar el río Uruguay. O se puede analizar el río de la Plata.
Bueno.
Pero no ahí, decías vos, hice la cuenta casi 17.000 veces si es, más
agua. Si es por tamaño y dimensión, vamos, ya que vamos a hacer algo, vamos a lo más grande.
Y ahí, el río de la Plata. Lo más grande es el océano, pero precisamos desalinizar.
Bien. ¿Y el río de la Plata qué pasa?
El río de la Plata hoy le sirve de fuente de agua sin problemas, por ejemplo, a Juan Lacase. Le sirve de fuente de agua desde hace más de 100 años a la ciudad de Colonia. La ciudad de Buenos Aires se abastece en el 90% de su agua, con una cantidad de habitantes que tiene, también del Río de la Plata.
Y nosotros,
también la
no.
Plata.
¿Y qué pasa?
Pero
con
lo
nosotros
que yo les estoy diciendo es que podemos usar el Río de la Plata. Lo que pasa es que tenemos que utilizarlo en un área donde no nos genere este tipo de problemas. Hacerlo ahí en Arasatí no es conveniente y está técnicamente mal. Porque ahí tenemos todos estos problemas que obligan, por ejemplo, a generar el polder, que le suma al proyecto más de 50 millones de dólares.
Yo te quería preguntar, Raúl, si la situación de alta salinidad que no permitía usar el proyecto Neptuno como fuente de agua coincidió con la sequía.
Bueno, ahí tenemos justamente los estudios de la Facultad de Ciencias, de la parte de la Cátedra de Meteorología, que han determinado, también con pruebas estadísticas, o sea, de la misma manera que se hace el otro, extendiendo las series, han determinado que la salinidad en esa zona es mayor justamente cuando hay secas. Porque cuando hay seca, el río Uruguay viene con menos agua, el Paraná viene con menos agua. Y en esos momentos, ¿qué pasa? El océano penetra con mayor facilidad. Por otra parte,
fue verano ese que teníamos las playas divinas, ¿te acordás que hubo un verano que las playas estaban verde, azul, océano, desde Rocha hasta Montevideo?
Pero
después vino la sequía, es
pero que, lo que pasa
entraba
es que
además, el océano.
Mirá. ¿Ustedes recuerdan ese refrán que dice viento del este, agua como peste?
¿Cómo no?
Bueno, tuvimos vientos del este continuos que arrastraron el océano hacia adentro, pero estando en situación de la Niña, sin humedad en el aire, y ahora hablo como meteorólogo, digamos, estando en la situación de la Niña y sin humedad en el aire, eso no generó lluvias. Entonces teníamos viento del este y no había agua como peste, más bien no había agua. Entonces ahí tenemos que entrar a analizar que el Río de la Plata, en los momentos en que se va a necesitar en esa zona, es muy probablemente salado. Entonces ahí hay que entrar a pensar un poco y hay que preguntarse, bueno, ¿qué estudios tiene la OCE? Nosotros nos preguntamos eso. Le hicimos una solicitud por acceso a la información pública, porque es la forma que lamentablemente tenemos que hacer todo, porque si no, el Estado no proporciona la información.
No hay forma de obtener la información porque en la OCE hay un director de la oposición, hay un director del Frente Amplio que debería ser el contrapeso.
Bueno, el directorio de la OCE tiene tres personas, durante un tiempo largo ahora había funcionado solamente con dos. Las resoluciones que tienen que ver con Neptuno se tomaron por parte de dos de los directores, el tercer director no las votó o no estaba ya como director cuando se tomaron, pero el tema es que nosotros le pedimos esa información por acceso a información pública, porque no está en la web, no está en ningún lado, y la respuesta fue muy clara, no tienen. No han hecho ningún estudio para determinar fuentes alternativas de agua para Montevideo. ¿Qué pasó? Como decía la Murga, en la oportunidad apareció una empresa que le colocó a la OCE este proyecto adelante.
Sí, pará, porque te quiero pelear con eso. El proyecto de Neptuno es del 2021. La sequía fue en el 2023.
La sequía grande fue en el 2023, la sequía empezó en el año 2020.
Está bien, pero la falta de agua potable en Montevideo, digamos, cuando lo sufrimos los
cuando
montevideanos,
lo sufrimos
los capitalinos.
Y que fue cuando la sequía tomó notoriedad en la prensa y en todo lo demás, porque teníamos sequía de hace tiempo, sí, fue ahí.
Por eso, el proyecto venía de antes. Yo me acuerdo de haber entrevistado técnicos israelíes en 2021.
Los técnicos israelíes no estaban proponiendo este proyecto. los técnicos israelíes decían se necesita una segunda fuente. Sí. La fuente, Montevideo y cualquier ciudad grande tiene que tener dos fuentes de agua.
Por lo menos dos.
Cada una de las cuales sea capaz de cubrir el 70% del consumo. Sí. Montevideo consume unos 600.000 metros cúbicos por día.
Ajá.
El 70% serían 420.000 metros cúbicos. El proyecto Neptuno está planificado para 240.000.
Nos falta, o sea, la mitad.
No cubre la necesidad de lo que proponía la empresa israelí, por ejemplo. O sea, también tiene ese problema técnico. Pero nosotros, como para, ya que estamos hablando del Río de la Plata,
sí,
en primer lugar quiero volver a destacar que la OCE está haciendo todo esto sin tener ningún estudio. Lo único que tiene es el estudio que le proveyó la empresa. El estudio que le proveyó la empresa solo habla de Arasatí y presenta una posibilidad de sacar agua de la boca del Cufré, pero esa posibilidad la descarta por la distancia, que son 32 kilómetros. En la boca del Cufré las partes de salinidad y demás son mucho menores. Verdaderamente sería mejor hacerlo ahí. 32 kilómetros, de acuerdo con lo que dijo el ingeniero Gross, que ahora está defendiendo el proyecto. Recordemos, el ingeniero Gross es el mismo ingeniero Gross que en el año 93 obtuvo la licitación de aguas de la costa para el departamento de Maldonado, cuando el gerente general de la OCE era el ingeniero Arturo Castagnino, que sigue siendo hoy el gerente general de la OCE. Bueno, el ingeniero Francisco Gross expresó que cada kilómetro que nos alejamos es $1,000,000. No lo podemos hacer. Entonces, no pueden llevar las tomas a la boca del Cufré, que es $1,000,000 por 32, son 32 millones, pero colocan un polder que sale entre 50 y 60. Entonces, tampoco cierra la economía del proyecto. Esa fue nuestra primera consulta, y eso es lo que nos determina a nosotros a decir lo que dije al principio. El proyecto en Arasatí no se debe de hacer. Hay que hacer otro proyecto para la toma. La OCE tiene que cumplir con su mandato de hacer estudios para lograr la mejor solución y no la que te presenta otra persona, sea un privado o lo que sea, ¿tá? La OCE es el organismo que a nosotros nos provee de agua, es el organismo público, es aquel que está colocado dentro de la reforma constitucional para hacer esto y tiene que cumplir con su cometido. No lo está cumpliendo.
Y Raúl, ¿por qué pensás con algo que vos lo evidenciás como tan claro? Falta de informes, falta de conveniencia, falta de soluciones. El gobierno va por todo con este proyecto.
Una muy buena pregunta para el gobierno, porque yo no tengo la más mínima idea.
Pero
de cómo
no sospechás, no te tildaste en algún momento de una burrada este proyecto.
Es algo que está todo mal. O sea,
pero no intuís vos o no sospechás, más allá que me digas que habría que preguntárselo al gobierno. Que
lo que pasa es que lo que yo te pueda decir no tiene ningún sustento.
Porque las herramientas para hacer informes las tienen. Las herramientas para asesorarse con los mejores las tienen.
Todo, y ahora en el juicio se vio el asesoramiento de los mejores, justamente. El asesoramiento de toda la academia, al cual los ingenieros del proyecto no pudieron responder. Verdaderamente era una vergüenza las respuestas que daban en relación a los temas técnicos. Pero no es solo eso.
Cuando hablas del juicio en el que Recarey acepta el amparo.
El juicio en el que la justicia le dio el amparo para previsión de un juicio que va a venir después para seguir con este tema. Pero además, tenemos otra cosa. Esto cuesta plata. Esto es dinero que está metido en la vuelta. ¿Cuánto cuesta el proyecto? Si el proyecto se hace sin polder, el presupuesto que presentaron de entrada es $208 millones. Si el presupuesto se hace con polder, sale entre 250, 260 o puede ser 270. Son los 50 millones de diferencia.
Extra por el polder, sí.
Ahora,
en el contexto de la inversión más grande o de las más grandes, ¿no? La historia del país. Eso ustedes lo plantean como defensa.
Vamos tranquilos. La inversión más grande en la historia del país la tuvimos con Montes del Plata, la tuvimos con UPM1, la tuvimos con Aratirí, la tuvimos con UPM2. Ahora,
dígame,
la tenemos
¿no tuvo un montón de críticas de todos lados estos megaproyectos también?
Por supuesto.
Donde salieron primero los ambientalistas, después la oposición política.
Pero Victoria, las críticas que se hicieron a estos proyectos,
sí,
todas fueron justificadas. Hoy estamos enfrentando, por la bobada de meternos con Aratirí, un juicio de $1,530 millones.
Sí, pero que no se terminó de ejecutar, en las que se ejecutaron, porque también se hablaba de el efecto nocivo que iba a generar en el ambiente, vos decías, en Montes del Plata, UPM, lo que hoy es Botnia. ¿Fue tan grave lo que pasó? O sea, los efectos ambientales son graves.
¿Se acuerdan que casi teníamos hasta conflicto
con Argentina?
Casi, ¿no?
Igual Guaychú exageraba con el PC de tres ojos.
Está bien, está bien. Vamos a ir a lo que está en la realidad. En la realidad, todos estos proyectos vienen con una gigantesca propaganda entre las cuales te prometen miles de puestos de trabajo.
Sí.
Vamos a hablar de puestos de trabajo, por ejemplo. Montes del Plata se inauguró en el año 2013.
Ajá.
Cuando, de entre el año 2007 y el año 2019, los estudios en base a los datos del Banco de Previsión Social muestran que el empleo, que Montes del Plata le iba a sumar 5.000 empleos, ¿tá? El empleo en el sector de madera, incluyendo la celulosa, disminuyó. O sea, en lugar de crecer con la nueva planta, bajó. En el periodo ese, hay 2.000 empleados menos en el sector de madera. Y en ese periodo que estábamos hablando, del 12 al 19, que son estudios ya terminados, bueno, del 12 al 19, se duplicó el área plantada. O sea, tenemos el doble de eucaliptos. Pero quiero terminar...
¿Y eso genera daño ambiental? Porque ¿cuál es el daño ambiental concreto?
Los daños ambientales son muchos y muy variados. El cambio de utilización de la tierra, yo quiero seguir con el muchacho.
Claro, porque nos estamos
El cambio de utilización de la tierra, por ejemplo, la plantación masiva de árboles, genera un cambio en el ciclo hidrológico. Está comprobado, y son estudios de la Facultad de Ingeniería, pagos por Lumín, que es una empresa forestal, y por UPM, está comprobado, y no lo publican mucho, que la cantidad de agua que llega al suelo en esas zonas es 30% menor. Que la infiltración, porque queda en la copa del árbol. Tú cuando llueve te metes abajo de un árbol. No lo hagan cuando hay tormenta, por favor, porque los rayos son jorobados. Pero adentro de una plantación de eucalipto podés meterte y vas a estar durante un rato sin mojarte y toda esa agua nunca llega al suelo. Del agua que llega al suelo se produce mayor escorrentía, o sea, corre por sobre la superficie donde recibe mucha materia orgánica y llega a los ríos y arroyos cargados de materia orgánica. Las cañadas de las cuencas que se estudiaron, cañadas y arroyos de las cuencas que se estudiaron forestadas, tienen 30% menos de agua disponible, lo cual nos pone más en riesgo de seca. ¿Ah? Porque si el arroyo tiene 30% de agua menos para tomar, digamos, para crecer, la seca es más fácil, se vacía más rápido. Volviendo al tema de Arasatí, o el tema de dónde vamos a sacar el agua. Yo les decía que no tenemos estudios, la OCE no tiene ningún estudio, y eso es inaceptable, que se haga una obra de esta magnitud, se pretende
no,
hacer la
¿No los tiene, los tiene encargados y no se hicieron, o los tiene y no los comparte?
Bueno, vamos a ponernos en claro. Nosotros solicitamos por acceso a la información que se nos mostraran los estudios que tenían disponibles. La respuesta fue cero. Va, nos mandaron el estudio que les hizo la empresa privada para Arasatí. Nosotros decimos, eso no es lo que tiene que hacer el Estado.
O sea, ¿qué respuesta tuvieron?
No, no, por eso no estamos en juicio. Porque en otras cosas, como en la planta de combustibles sintéticos para Paysandú, ahí fuimos a juicio. A nosotros cuando no nos dan la información, vamos a juicio. Tenemos un
otra
costo.
Cosa que se las den y no les guste, obviamente.
No, no, claro, sí, claro está. Obvio. En este caso nos entregaron como estudio lo que la empresa privada les presentó, que habla solo de Arasatí, como yo le decía, y también le describía, una toma en la boca del Cufré que descartan porque costaría 32 millones de dólares, aunque evitaría los más de 50 del Polder. Pero hay otro punto también. ¿Cuánto cuesta el proyecto? Decíamos recién. Estábamos hablando de 200 y pico millones. Vieron que no pasamos de los 250 a 260. La resolución 1042/23, disculpen, del año pasado del directorio, firmada por el ingeniero Montero y la escribana Montaner, dos miembros del directorio.
Sí, el presidente y la
autorizó la reserva en el presupuesto de la OCE, un organismo que dice que no tiene plata para reparar las redes, por ejemplo, de 810 millones de dólares para pagar el proyecto. ¿Cuánto decíamos que costaba? 200 y poco. Si este proyecto está colocado en unidades indexadas, ¿no? Si tú vas a sacar hoy un préstamo en unidades indexadas, por ejemplo, para comprarte una casa o lo que quieras hacer, la tasa que te cobra un banco de plaza es 4%.
Sí.
¿Cuál es la tasa que nos están cobrando cuando pasamos de 250 millones a 810?
Depende de la cantidad de años en que lo pagues.
En 15 años los dos, o sea, vamos a hacerlo a 15 años, 17.
¿17?
¿Tá? O sea, nos están cobrando una tasa que no te la cobra ni siquiera el prestamista de la esquina que te parte las piernas y no le pagas.
Esa es la empresa la que cobra esa tasa.
Exactamente. ¿Tá? O sea, y entonces la pregunta nuestra fue, también por acceso a información pública, porque no hay ningún estudio colgado, tenemos que pedirle. Señores de la OCE, ¿qué estudios hicieron ustedes, económicos y financieros, para decidir que el monto a pagar era 810 millones de dólares? Que puede ser más, porque como yo les decía, están unidades indexadas y la relación entre unidad indexada y el dólar no es constante.
Sí. ¿Está? Puede ser menos también.
Puede ser algo plancha, menos, sí, sí, pero normalmente en la historia la unidad
algún saltito hay,
nos sí. van pegando, ¿no?
Bien.
Pero ¿y qué pasa ahí entonces? ¿Cuáles son los estudios que tienen? ¿Saben lo que nos mandaron? El pliego de la licitación, donde en una página creo que es la 34, la empresa tiene que poner cuánto va a cobrar. O sea, no estudiaron nada. No hicieron ni siquiera el cálculo de la tasa de interés, no hicieron nada. y dispusieron del pago de más de 800 millones de dinero de los uruguayos para eso.
Esto es lo que dice, sí, el director del Frente Amplio, ex director de Retardo Ortuño, lo hacemos más barato si lo hacemos nosotros.
Mira, el tema es que acá se está trabajando en algo que queda muy parecido, ese contrato es muy parecido a una PPP. Las PPP terminan costándolos, y si no, pregunten al amigo, el ingeniero.
Participación público-privada para los que nos están escuchando.
Un sistema de construcción que de alguna manera apareció en toda América Latina, menos Brasil, en 5 años. O sea, en 5 años todos los parlamentos y los poderes ejecutivos de América Latina decidieron que había que hacer una ley de PPP.
Sí.
La tiene Argentina, la tiene Brasil, la tiene Perú, todo el mundo la tiene. Nosotros también. Cuando se hace una obra por PPP, y me remito otra vez al ingeniero Alejandro Ruibal de SACEM, él mismo dijo, las obras por PPP terminan costando 3 o 4 veces más caras de lo que saldría la obra por administración directa o por una obra pública normal. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, ahí tenemos que entrar a preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la situación financiera que obliga a eso? Porque si yo voy a tu casa, yo soy sanitario, tú tienes un problema en el baño, y te digo, mira, el arreglo del baño te va a costar 25.000 pesos. Pa, dice, si te pago con la tarjeta, tengo un problema bárbaro, pues me sobregiro, bla, 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 bla. No, no te preocupes.
Yo tengo que tener acceso a tu water.
¿Eh?
Digo, la PPP de alguna manera negocia de forma tal.
No, pero ¿sabes también lo que negocia? Te dice, mira, Juan Miguel, no te preocupes. Yo te arreglo el baño y me lo pagás en cuotas y no tocas la tarjeta, o sea, no vas a los préstamos internacionales.
Pero
lo que salía, 25.000, te lo voy a cobrar 10 cuotas de 7.000.
Bien, pero no a veces.
Voy a un banco a pedir un préstamo.
Pero pará, depende de la realidad de quien esté necesitando el trabajo.
Está bien, pero voy a un banco y pido el préstamo. En el caso del Estado, voy a
dividir y en 4 cuotas pagas eso. Bien, entonces, la parte económica no está solucionada. La parte ambiental no está solucionada. Y la conveniencia del proyecto, seguro que no es conveniente.
Bueno, habrá que seguir escuchando y esperando a ver qué pasa, porque se va a apelar la decisión. La decisión de juez Recarelli.
La iban a apelar hoy.
Yo le quiero preguntar porque hay otro tema, otro asunto por el cual otro juez, porque a veces decimos no, Recarelli porque piensa igual que. Hay otro juez que habilitó un recurso que en este caso presentó Raúl Viñas, que además es precandidato a la presidencia Partido Verde.
Vamos a hablar en claro. Juan, perdón, que hay un mensaje justamente haciendo alusión, porque estamos hablando del proyecto y no de la precandidatura. Dice, Raúl es una persona que sabe lo que habla, por YouTube, y lucha contra el gobierno, nada más, nada menos, tiene mi voto. ¿Cómo hago para votarlo? ¿Qué lista tiene? ¿Dónde la consigo? Gracias, Andrés, dice.
Lucha contra el gobierno y lucha contra el gobierno anterior.
Vamos a aclarar. Y después otra
también dice, es lo que tienen los partidos ambientalistas.
Excelente, Raúl Viñas, tiene mi voto, dice Cecilia. Bueno, Lisandro es quien plantea.
Para los amigos, nuestra lista es la 669 que aparece por acá. Ahí va. La lista 669. Y pueden pedir la lista por teléfono directamente, se la llevamos a la casa al 092-669-669.
Delivery de listas.
Delivery de listas es lo que estamos haciendo en estos días. Yo tengo en el auto y me encargo yo también de llevarlas porque somos un partido pequeño.
Te la lleva Raúl Viñas a tu casa.
Puedes llevar Raúl Viñas a tu casa dependiendo de la zona en que estés. O sea, en el centro. Pero no, en serio, si estás en Ciudad de la Costa, tenemos compañeros. Si estás en Pando, tenemos compañeros. Si estás en cualquier otra parte, tenemos compañeros que están encargando.
Bueno, respondemos a las
092-669-669. Ese es el
¿Qué pasa con el dinero que gobierna? Porque también se oponen a esto.
No. Vamos a aclarar también. No, lo nuestro no es una oposición ciega.
No, lo digo.
Que abran el juego.
Claro,
que
nosotros tenemos el hidrógeno verde no es tal. O sea, el proyecto no es de hidrógeno verde. El proyecto es de combustibles sintéticos, en los cuales uno de los pasos es la producción de hidrógeno verde. Hay una gran diferencia, porque una cosa es poner equipos para hacer electrólisis de agua que generan campos magnéticos y alguna otra cosa, pero vamos, vaya y pase, ¿tá? Y vos sacás, yo lo hice en el liceo, capaz que algunos de ustedes también, un cablecito de un lado, un cablecito del otro, 2 tubitos de ensayo y después reconocíamos que de un lado había oxígeno y del otro lado había hidrógeno. No hay problema, está bien, ¿está? Hay que ver dónde se hace en el sitio, porque estas cosas también ocupan mucho espacio. Y para hacerlo rápidamente, este proyecto lo que está haciendo es llegar a los combustibles. Para llegar a los combustibles ya no es tan inocente, porque hay que hacer una refinería. Bien. El equivalente a una refinería de combustibles fósiles, tenés que hacerlo, tenés que tenerlo disponible, y eso genera efluentes, genera emanaciones, o sea, es otra cosa.
Bien.
Y
yo le propongo venir otro día para hablar puntualmente de hidrógeno verde.
Una sola cosa, Victoria.
Lo que sí es importante que diga es qué es lo que la justicia le reconoció.
Bueno, mira, nosotros presentamos una solicitud de acceso a la información pública por el memorando firmado el 28 de febrero entre el Poder Ejecutivo y la empresa HIF. Los representantes de la empresa HIF acá no son los que figuran en la directiva de la empresa, pero bueno, tendrán poderes y demás. El punto principal es que se firmó un memorando en presencia de todas las cámaras, en presencia de todos los periodistas. No se le entregó a ningún periodista. Nosotros lo pedí, primero se lo pedí a periodistas, a ver si alguno lo tiene. No. Dijeron que después lo entregaban. Ah, está, avísame. Mirá, llamé ahora y me dicen que no lo entregan. Ah, bueno.
Entonces, ahí fue que hiciste el...
Vamos pedido acceso a información pública. A los 20 días piden la prórroga diciendo que el tiempo no fue suficiente para hacer las, no sé, 10, 15 fotocopias que yo necesitaba pedir. Pero bueno, estarán muy ocupados, yo los entiendo. Después, a los 20 días siguientes, me contestan que no nos van a dar, que no me van a dar esa información, porque había una cláusula de confidencialidad. Se ve que demoraron 40 días hábiles en descubrir que el contrato tenía la cláusula de confidencialidad, pero que además la Presidencia de la República, 5 días antes, había sacado una resolución específica declarando todo eso confidencial y que no se podía entregar. Ahí otra vez fuimos a juicio. Y en el día de ayer, el juez Gandini de tercer turno nos dio la razón.
O sea, que se les va a acercar esa información. Lo que dice el memorando, básicamente.
Nosotros queremos saber el memorando, queremos saber el anexo, pero no nos interesa lo que pueda haber ahí de que la empresa va a trabajar con un banco u otro.
No.
Nosotros queremos los compromisos asumidos por el gobierno que pueden afectar el área ambiental.
En tema ambiental.
Porque, por ejemplo, el lugar donde se va a instalar la planta, hoy es un monte nativo.
Raúl, 288 hectáreas. Pero no tenemos tiempo. Sí. Otro día lo invitamos puntualmente para hablar de ese proyecto.
¿Sabes por qué?
Celebro que más... tengan la información, porque empecemos a...
No la tenemos.
Bueno, pero la justicia...
La justicia le dio 15 días al Estado.
Indicó que la tiene que presentar.
Claro, lo más seguro es que el gobierno apele porque no nos quieren entregar esa información.
¿Sabes por qué también lo tenemos que invitar? Porque es una pena que la gente que está preocupada por estos temas tenga tres opciones electorales y no logren juntarse. Tenés el Partido Verde Ambientalista... Tenés el PERI, que es el que tiene César Vega en el Parlamento, y tenés el partido de Lust, el partido constitucional ambientalista. Entonces,
no, tenemos que hacer
entre los tres podrían ser tener un senador, en serio, con la cantidad de votos que tiene.
¿Sabés lo que
muchísimas
pasó ahí?
Gracias,
te lo voy a decir claramente.
Cortito.
Fallé como negociador.
No. Bueno, es que la política es el arte de negociar.
A veces son difíciles las partes.
Las puntas están.
Un político autocrítico, me levanto y me voy.
Estoy conmocionado. Quedamos entonces comprometidos para que vuelva, ¿verdad?
A las órdenes.
Muchas gracias.
Gracias, Raúl.